París, cómo no, París acogió la subasta del arma más famosa del arte. Retrocedamos a finales del siglo XIX. Abro comillas, domingo 27 de julio de 1890. Un hombre pelirrojo, cargado con sus trastos de pintura, sale del albergue Rabou, en la pequeña localidad rural francesa de Aubers-sur-Oise. Se llama Vincent Van Gogh, tiene 37 años, es holandés y lleva poco más de 2 meses residiendo en el coqueto albergue. Esas son algunas de las líneas de la crónica de Manel Loureiro, periodista del Mundo, escritor y uno de los grandes conocedores de esta historia. La pistola con la que se cree que el genial pintor, que Van Gogh, se quitó la vida, se vendió por 162.495 euros. Manel, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
¿Qué tal? Vaya capítulo de la historia del arte que tenemos detrás de esa subasta.
La verdad es que sí, porque es que se trata de un misterio que surge de algo que aparentemente estaba muy claro. Hasta hace poco todo el mundo estaba de acuerdo en que Van Gogh, el genio holandés de la pintura, uno de los padres de la pintura moderna, se había suicidado. Pero resulta que desde hace unos años surgió otra teoría que decía que podía haber sido asesinado. Suena muy loco, pero sin embargo, cuando hace unos años apareció la pistola, porque esta pistola ya apareció en la década de los 60, pero se ha pasado las últimas 4 décadas guardada en un cajón, ha sido subastada hace muy pocos días,
¿sí?
Y es cuando ha aparecido esta pistola, cuando se ha subastado, cuando un comprador anónimo la ha comprado por esa cifra exorbitante, porque la pistola ya de pistola tiene poco, porque es más bien un resto oxidado después de tantos años enterrada en un campo, es cuando de repente este misterio vuelve a tomar vuelo y se vuelven a plantear un montón de preguntas.
Entre ellas, ¿en qué se basa ahora que haya una teoría que dice que Van Gogh fue asesinado? Es decir, ¿en qué se basa esa teoría? ¿Cuál es el argumento?
Esta teoría la mantienen dos investigadores estadounidenses, Steve Knifley y Gregory Smith se llaman, así se llaman los investigadores, que mantienen que Van Gogh fue asesinado. Para sostener esta teoría, que suena muy rara en principio, ellos plantean varias cosas. Para empezar, Van Gogh se suicidó de un disparo en el estómago.
Sí.
Es decir, es un sitio bastante extraño para pegar un tiro, si quieres dispararte. Pero es que además, el ángulo de entrada de la bala es muy extraño para un autodisparo. Para hacer ese disparo, Van Gogh tendría que haber sostenido la pistola en un ángulo rarísimo de su muñeca, es decir, algo absolutamente antinatural.
Uh-huh.
Otra cosa es que la pistola que utilizó, que es una Lafachex, de un calibre muy pequeño, es una bala poco más que un perdigón grande, lo suficientemente grande como para provocarte una herida, pero no lo suficientemente potente como para garantizarte la muerte, y menos en un sitio tan extraño sin una larga agonía por medio. Y por si no fuese suficiente, en las manos de Van Gogh, una vez que se le hizo la autopsia, no había quemaduras de pólvora negra ni tampoco los bordes de la herida, que sería lo normal si el cañón hubiese estado tocando el vientre del pintor.
Claro.
¿Cómo casa todo esto? Bueno, pues según estos dos investigadores, casa de la siguiente manera. Van Gogh murió en un homicidio involuntario, es decir, tenía una extraña relación de amor-odio con un par de chicos que vivían en la localidad.
Ajá.
Sí que es cierto que en la correspondencia que mantenía con su hermano Theo, habla de estas dos personas y de esa relación, dice que lo atormentan. La palabra que él utiliza es que lo atormentan.
¿Se siente perseguido o acosado de alguna manera?
De alguna manera, no sabemos exactamente qué pasó, pero sí que es probable, según Knife y Gregory Smith, que en algún momento, esa mañana, se encontraron que uno de ellos tenía esta pistola y probablemente jugando o en un forcejeo, esto no lo sabremos nunca, esta pistola se disparó accidentalmente e impactó la bala en el estómago de Van Gogh. ¿Por qué Van Gogh los encubrió? Eso sería uno de los misterios. Pero claro, esto no deja de ser una hipótesis. Lo que sí es cierto es que la pistola, que había estado desaparecida durante mucho tiempo, porque cuando Van Gogh estaba agonizando, la policía francesa en 1890 hizo un batido, una batida por el campo donde se había pegado el tiro o donde le habían pegado el tiro, y no fue capaz de encontrar la pistola. Sin embargo, en la década de 1960, un agricultor arando ese campo tropezó con esta...
Estamos hablando de casi un siglo después, o por lo menos 70 años después, ¿no?
Claro, imagínate el estado después de 7 décadas enterrada a poca profundidad como estaba el arma. La culata de madera se había desintegrado, la pistola estaba oxidada, tenía partes dobladas en parte por el impacto del propio arado. Pero ese agricultor sabía de la historia de la muerte de Van Gogh. En los años 60 Van Gogh ya era una figura icónica del arte y él sabía, la historia era común, que allí era donde había recibido el disparo fatal. Este agricultor en los años 60 llevó la pistola al albergue Rebeux, donde se había hospedado en su día Van Gogh, que aún seguía en manos en los años 60 de sus herederos, y se la entregó como una curiosidad. Tú fíjate qué poco sabía este hombre que realmente les estaba entregando una fortuna, porque no eran conscientes de que se pagaría tal cantidad de dinero por los restos del arma.
Y la prueba de un posible delito, si, bueno, en fin, que yo, si la teoría de del asesinato está en lo cierto.
Claro, lo que pasa es que aquí entramos en el terreno de la hipótesis. Claro. No podemos saberlo porque, aunque efectivamente esta teoría tiene muchas cosas a su favor, también tiene muchas cosas en su contra.
¿Cómo cuáles?
Como toda teoría. En primer lugar, es bastante enrevesada. ¿Por qué Van Gogh se empeñó de una manera tan acérrima en manifestar que la muerte había sido solo causa suya y que se había pegado un tiro?
Claro.
Y sobre todo, la pregunta más importante que se hace todo el mundo, si fue un accidente, ¿por qué después de disparar arrojaron el arma del crimen en aquel prado y salieron corriendo y no se la llevaron consigo? Con lo cual, la ventana de tiempo, el lugar y el hecho de que el arma apareció en posición de disparada,
sí,
todo hace pensar que el arma es el arma con el que murió Van Gogh.
Oye,
pero fíjate lo que son las cosas, ni siquiera la propia casa subastadora se ha atrevido a firmar.
Eso te iba a decir, que ni siquiera la propia firma, la empresa que se ha encargado de la subasta, garantiza que esa sea la pistola de los hechos.
Porque,
o sea,
no pueden hacerlo,
porque no pueden
evidentemente
hacerlo.
No tiene una nota al lado que ponga con esta pistola se pegó un tiro Van Gogh. Claro que tampoco quedan supervivientes de aquella época, ni el propio Van Gogh, evidentemente, ni ninguno de estos dos muchachos que puedan atestiguar que ese arma era suya. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Pues con una incógnita cuyos secretos se llevaron sus participantes a la tumba, y desde luego con algo que le da mucho color a un evento trágico, porque nos robó con... No olvidemos que Van Gogh murió con 37 años y nos robó a uno de los padres de la pintura moderna en su momento creativo más intenso. Pero ¿qué es lo que podría Van Gogh haber hecho de no haber muerto ese día?
Ya te digo. ¿Y cuál ha sido el periplo desde que se encuentra la pistola de nuevo en los años 60 ya del siglo XX? ¿Cuál ha sido su periplo? Porque me comentabas al principio, está guardada en un cajón.
Pues la verdad es que, comparado con lo emocionante del resto de la historia, es bastante prosaica. Cuando este campesino le entrega la pistola, los restos de la pistola, a los herederos de los dueños originales del albergue, la guardan en un cajón y la enseñan como curiosidad a algún visitante ocasional que pasa por allí. Pero en ningún momento son conscientes o le dan la importancia que tiene este arma, hasta que de repente, hace aproximadamente un año, puedo equivocarme, pero creo que es la tataranieta de los propietarios del albergue Rebeux que hospedaron a Van Gogh, decide que por fin se quiere deshacer de ella, que la quiere vender. Se pone en contacto con la casa subastadora y esta la saca al mercado y se origina un enorme revuelo. Nadie, ni siquiera la dueña, ni siquiera la propia casa de subastas, podían imaginar que se iba a pagar semejante barbaridad por un trozo de hierro oxidado.
Todo tiene una sombrita, ¿no?, alrededor. Evidentemente se sabe quién la ha adquirido, es decir, la subasta era pública. ¿Cómo esto se sabe? ¿Es conocido?
La ha adquirido un postor anónimo.
Vale.
Y eso, por lo menos, hasta donde yo sé, no se conoce el nombre y apellidos del adquirente.
Añade otra incógnita.
Con lo cual añadimos una nueva incógnita a una historia que está llena de preguntas. Pero la verdad es que tiene mucho sentido que esta historia sea tan enrevesada y tenga tantos misterios, porque la propia vida y la propia obra de Van Gogh está lleno de luces, de sombras, de interpretaciones y de preguntas que están sin responder.
Pues sí. Manel Lourero, vamos a estar pendientes de la pistolita de Marras, y cualquier cosita que sepas, te llamamos y nos lo cuentas, ¿vale?
Contad con ello.
Venga, gracias, Manel.
Buenas noches.
Y no abandonamos el tema, este tema de subasta y de armas, porque mira, en IFEMA, en Madrid, se ha producido una subasta de casi 3.000 armas de fuego que tenía en depósito la Guardia Civil, procedentes de particulares que las entregaron voluntariamente. Y nuestro compañero de informativos, Adrián Gil, estuvo allí y tiene muchas curiosidades que contarnos. Hola, Adrián, buenas noches.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué te encontraste por allí? Porque imagino que habría de todo tipo de armas.
Sí, había de todo. Hay que decir que está situado en el Salón de Oriente de IFEMA. Es una sala donde hay una cantidad de armas increíbles. Son 2.800 las que esperan a que cualquier persona pueda subastar con ellas. La verdad es que impresiona mucho ver todo ese armamento encima de las mesas. Hablamos de escopetas, carabinas, rifles, revólveres, ballestas. La verdad que hay de todo tipo y para todos los gustos. Pero es una exposición que está bastante bien, muy curiosa, ya que puedes ver armas desde hace 30 o 40 años hasta armas que prácticamente podemos encontrar en cualquier tienda a día de hoy.
Eso te iba a preguntar, por el precio. No sé si estuviste presente en alguna subasta en ese momento. Allí me has dicho, ¿el precio lo ponen los que empiezan la subasta, fijan el precio o cómo funciona esto?
Bueno, los precios los ponen los anteriores propietarios. Hay que
vale.
decir que este tipo de armas son depositadas por los anteriores propietarios, o bien porque no han podido adquirir la licencia, o bien por requisitos de edad, o bien porque no han cumplido esos requisitos para poder cumplimentar esa licencia, o bien también porque directamente esos propietarios de las armas se han cansado de ellas y han decidido depositarlas en un depósito habilitado por la Guardia Civil. El precio de salida normalmente suele ser un precio entre los 30 y los 40 euros. Sí es verdad que nos decían muchos de los agentes que estaban allí presentes de la Guardia Civil que hay gente que no quiere que ese arma vaya a otro propietario y directamente pone un precio de salida muy alto, muy desorbitado, para que no lo compren y vaya directamente a la chatarra.
Por y pregunto, tanto, perdón, Adrián.
Tenemos precios desde los 30 hasta los 6.000 euros que, por ejemplo, puede costar una de las escopetas.
¿Y por qué esa gente que no quiere vender o subasta el arma va a la subasta?
Bueno, son gente, o bien, como te digo, que no puede tener ese arma en su casa porque no tiene la licencia.
Vale.
Y, por lo tanto, como tiene cariño a ese arma, pues no quiere que nadie lo vuelva a tener. O bien porque directamente pues no se ha cansado de ese arma o no puede darle utilidad. O bien porque hay que decir que estas armas no tienen la garantía de que puedan funcionar. Tú puedes comprar este arma, pero sin tener esa garantía de que pueda funcionar. Tan solo el 20% de estas 2.800 armas estima que se vaya a vender, el 80% directamente va a ir a
la chatarra.
Y es que es mucho, mucho armamento el que se destruye cada año, y que hay que, para que la gente se haga una idea, tan solo en Madrid al año se destruyen unas 10.000 armas. O sea, para que te hagas una idea,
es, curioso,
es mucha la cantidad de armamento que se tiene en nuestro país.
Perfiles de la gente que pasaba por allí y que estaba interesada, me imagino, cazadores, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, entre los clientes pues encontramos los cazadores aficionados a las armas que únicamente pues van a curiosear. También encontramos algo curioso y que está creciendo mucho, la caza con arco. Por eso hay cuatro ballestas que están siendo el centro de atención de esta exposición.
Sí.
Bueno, ha aumentado mucho tanto el deporte de tiro con arco como la caza con arco y con ballestas. Y luego también están los armeros, que intentan buscar aquí en esta exposición cualquier tipo de chollo para después utilizar este arma, pues remodelarla, restaurarla y después pues sacar un cierto beneficio cuando hagan su venta en su armería, en su tienda habitual.
¿Alguna historia que te contaran, si es que te contaron, de procedencia de las armas, de algún operativo importante, alguna historia detrás? Porque imagino que algunas tendrán su historia.
Bueno, hay que decir que ahí llama la atención, sobre todo aparte de las ballestas, el tamaño minúsculo de algunas de las pistolas que están en esta exposición. En cuanto a las armas que están, como tú dices, que han podido ser pues incautadas en algún tipo de operativo, pues como la mayoría, casi el 90-95% proviene de depósitos de la Guardia Civil, los que vienen de, por ejemplo, de las incautadas en estas operaciones o de la Policía Judicial, directamente esas armas, una vez que pasan ese proceso judicial, directamente van a la chatarrería y no pasan por ese tipo de exposiciones. Lo que llama la atención es que cada una de las armas están totalmente etiquetadas, documentadas, con los problemas que puede tener
catalogadas,
ese arma.
Sí, sí, sí.
Entonces, ayuda mucho para aquel que va a comprar este tipo de armas, pues ya sabe toda la documentación, claro. Y entonces compra sabiendo lo que tiene. Pero es un trabajo muy minucioso y elaborado por parte de los agentes de la Guardia Civil.
Adrián, está curioso, ¿eh?, el tema de la subasta de armas de fuego que tenía en depósito la Guardia Civil. Gracias, Adrián, compi.
Un abrazo.
Un abrazo.